Mi nombre es Marcelo Paredes y les doy la bienvenida a este nuevo podcast de la Fundación Principios de Vida. Hoy hablaremos sobre identidad en riesgo, cuidando la cultura y la identidad de nuestros hijos. Y nos acompaña en esta oportunidad la licenciada Cintia Río de González, licenciada en Pedagogía y Psicología. Cintia, qué placer tenerte con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias, Marcelo, por la invitación y esperamos poder brindar lo mejor a los oyentes, ser de bendición. Y muchas gracias por la oportunidad.
Ciertamente, y para nosotros es un placer también. Con Cintia nos conocemos hace años, junto también con su esposo Víctor Hugo también, que son de muchas bendiciones. Y hoy, Cintia, vamos a tocar este tema tan importante que de alguna manera atañe a la vida de cada uno de nosotros. Lo que somos papás de generaciones muy tempranas, pero también lo que tenemos hijos mayores, porque el tiempo en el que vivimos, Cintia, está atentando contra la identidad. Es un tema que está siendo de alguna manera popular, pero no podemos dejar nosotros, desde nuestro punto de vista, dar herramientas para continuar trabajando el carácter y construyendo aquello que Dios quiere. Entonces, me gustaría hacerte una primera pregunta, Cintia. ¿Cómo ves hoy la construcción de la identidad en niños y adolescentes?
Bueno, verdaderamente, el tema identidad, primeramente hablando como cristianos, como hijos de Dios, yo creo que es el objetivo principal del enemigo. Porque destruyendo la identidad, empezando de nuestros niños, el enemigo puede destruir las próximas generaciones, ¿verdad? Entonces yo pienso que es un tema que urge justamente hacer una reestructura en lo que es. Porque hoy en día es así como me haces la pregunta de cómo veo la construcción, veo mal. ¿En qué sentido que la construcción de la identidad hoy en día está basada en justamente en redes sociales, en lo que vemos, en los estereotipos que la sociedad está imponiendo? Y yo creo que más que construcción de identidad, hay una falta de identidad, empezando de los niños y se ve reflejado ya en personas adultas, en los jóvenes. Falta realmente una reestructura en lo que es la construcción de nuestra identidad.
Que perdimos la esencia de saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, y una persona sin identidad, sin norte de alguna manera, está perdida en el mundo que vivimos, ¿verdad?
Así mismo. Y realmente yo creo que sí hemos perdido mucho, pero también analizando, como soy profesional también de salud mental, puedo decir que hay personas que vienen de generaciones pasadas que sí, tampoco lograron construir una identidad demasiado saludable. Uh-huh. Las bases que traemos, justamente las costumbres, no fueron demasiado saludables tampoco. O sea, no podemos hablar tampoco de una generación pasada que venga con una construcción de identidad demasiado saludable.
Claro.
Y la construcción de la identidad, como vos decís, es como una cadena. Nosotros somos un producto de justamente la crianza que nuestros padres nos dieron. Sí. Nuestros padres vienen de lo que nuestros abuelos les brindaron. Entonces es como una cadena que va construyéndose. Y sí podemos nosotros, de nuestra generación, poder mirar atrás y hacer una comparación. La ventaja que nosotros teníamos era que nuestra identidad se construía en nuestro hogar, en nuestro entorno familiar, sí, con las bases que nuestra familia nos daba, en la escuela. Pero hoy en día nuestros niños están expuestos ya a otras, vamos a decir, a otras ramas. Ellos están expuestos, como digo, a mucha información de las redes sociales, internet, de esta, como vos mencionaste hace rato antes de cámara, ¿verdad? De esta ideología,
sí,
que estamos ahora enfrentando, que es la que está adoctrinando a nuestros niños.
Claro. De alguna manera ellos tienen más opciones que nosotros en nuestra época. Están mucho más informados, tienen la información al instante de todo lo que pasa, y eso incluye la moda, incluye todo lo que hoy pueda estar en auge, digamos, en las redes sociales. Y dijiste algo muy interesante, Cintia. Tenemos que hacer una pequeña, no sé si decir un baño de conciencia en la realidad. Tampoco es que venimos de identidades construidas correctamente, digamos. Entonces podemos decir que tenemos una cultura que nos expuso a la tormenta de cosas que estamos viviendo hoy. Entonces, tal vez la pregunta sería, si bien no sería tanto cómo cuidamos la identidad hoy, ¿cómo comenzamos a formar una identidad hoy en el hogar? Porque en algunos casos, en mi caso particular, vengo de familia disfuncional. La gracia del Señor, por medio del Evangelio, comenzó a construir en mí una nueva identidad. Pero ahora yo, que no he sabido o no he tenido ese ejemplo, ¿cómo comienzo a construir en mi casa, Cintia?
Y yo creo que esa es la clave o el clavo. Porque yo personalmente pienso que nosotros somos los responsables de darle herramientas a nuestras nuevas generaciones. Y nosotros, si no tenemos esas herramientas, ¿qué le vamos a pasar a ellos? Por eso yo hago mucho énfasis en una, como te dije, una reestructuración de lo que es nuestra propia identidad. Y nunca es tarde. Actualmente nosotros, digo nosotros porque somos un grupo de mujeres que estamos reuniéndonos los días lunes, porque estamos justamente trabajando en nuestra identidad como madres, como esposas. ¿Por qué? Porque yo estoy en consultorio y todos los días los padres me están trayendo sus niños. Y uno de los problemas más comunes es justamente la baja autoestima, la falta de identidad. Entonces los padres traen sus niños para que trabajemos con ellos. Uh-huh. Pero ese niño es de su hogar, es de sus padres, de quienes está adquiriendo esas claro. herramientas emocionales, cognitivas, ¿verdad? Entonces son los padres los primeros que tienen
que... O sea que la familia sigue siendo el núcleo central donde debería ser formativo para los hijos, digamos, ¿no?
Debería.
Y ahora imagínate, Cintia, que estamos en una época donde estamos hablando de construcción, pero... ¿cómo podríamos decir? De una manera contraria, estamos en un tiempo donde se usa la palabra desconstrucción. O sea, no solamente la identidad, el núcleo principal está en peligro. O sea, nos toca a nosotros blindar la familia para que se blinde la identidad, para que podamos crecer con propósito, ¿verdad? ¿Estamos por ahí?
Sí, y eso que dijiste, desconstruirnos, sí, esa desconstruirnos, palabra.
Sí.
La única forma, no la mejor, sino que yo creo que la única forma de poder nosotros reconstruirnos es desconstruirnos.
Sí.
¿Por qué? Porque nosotros también venimos llenos de etiquetas. Vinimos ya, estamos actualmente, el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos realmente viene de quienes dijeron que nosotros éramos.
Qué interesante.
Entonces este es un tiempo y yo veo que Dios está muy involucrado en esto. No es casualidad que hoy estemos hablando de este tema, porque yo estoy notando cómo Dios está tan interesado en esta reconstrucción de nuestra identidad como hijos de Dios y también como personas.
Uh-huh.
Y poder desconstruirnos, quitarnos todas esas etiquetas con las que nos construyeron. Porque la mayor parte de nuestra identidad nosotros construimos en base a quienes dijeron. Alguien nos dijo quiénes nosotros éramos.
Sí, pues es que hablamos de identidad y viste que la cabeza del pastor siempre va caminando los versículos en la cabeza y me viene a la memoria Mateo capítulo 4, aquel famoso pasaje donde Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y allá en el desierto le aparece Satanás después de haber ayunado 40 días y 40 noches y siempre cuando comparto ese mensaje, Cintia, la primera pregunta que hago, ¿cuál fue la mayor tentación para Jesús? La gente responde, el apetito, el convertir las piedras en pan, el lanzarse, ¿verdad? Pero siempre digo, la mayor prueba estuvo al comienzo cuando el propio Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, haz esto o aquello. Si el propio Jesús fue atacado en la identidad, ¿qué nos resta a nosotros? O sea, creo que nuestras acciones van a ser la repercusión de saber quiénes somos, ¿correcto? Cintia, y la segunda pregunta es, entonces, ¿cuáles son o cuáles crees que sean los principales factores que están influyendo negativamente como para que podamos reconocer en nuestras vidas, en nuestra casa y cuidar a nuestros hijos?
Y hay varios factores que los que influyeron en la construcción de, como te digo, desde pequeños venimos, famoso antes decían nuestros abuelos que sí. Los hijos son... el espejo, son el reflejo de los padres. Y muchas de las heridas emocionales que tienen nuestros hijos, nosotros le hemos pasado, como mencionaste, de maldición a bendición. Así le hemos pasado. Ellos han heredado baja autoestima de los padres, la forma de actuar. Ellos son un producto de que lo que nosotros como padres y la sociedad hizo con ellos. Y hoy en día a los adolescentes principalmente se les vende en las redes sociales, en la sociedad, un estereotipo de cómo ellos deben ser uh-huh. o cómo aparentemente son.
¿Cuál es el éxito, digamos, no?
Exactamente, la medida, cómo medir su éxito, su uh-huh. realización. Y nunca alcanzan, porque nosotros sabemos que eso es una irrealidad lo que le vende las redes sociales no es, es algo ficticio.
Claro.
Pero ellos están consumiendo eso, entonces creen que como no soy así, como no tengo esto, hay algo malo conmigo. Uh-huh. O yo soy, estoy dañado,
claro.
No soy suficiente. Y empieza, yo creo que el principal, vamos a decir, el principal dardo del enemigo, sí, con los adolescentes es justamente el aspecto físico.
Claro.
Que nosotros como adultos igual también nos afecta. Pero ellos más, porque están en la construcción, sí, de su identidad. Ese concepto de lo que vale es lo que sos como persona y no, claro, el cuerpo. Ellos no logran internalizar eso. Entonces miden su valor por cómo ellos se...
Claro, el espejo que deberían ser los padres, nuestra comunidad, digamos, hoy termina siendo el mundo a través de las redes sociales.
Nosotros nos conformábamos.
Claro.
Pero tampoco podemos decir que eso llenaba nuestras expectativas cuando nos daban esas... ¿Qué aprendimos con esas respuestas? De que yo tengo que acatar, de que yo no tengo opinión, de que hay censura. O sea, por eso te digo que nosotros ya venimos de un estilo de crianza, uh-huh, que funcionó. Y muchos dicen, sí, pero salimos bien. Pero realmente, ¿hasta qué punto salimos bien?
Sí, sí. Sobrevivimos, tal vez.
Sí, porque ¿por qué si nosotros salimos tan bien, uh-huh, nuestros hijos no están tan bien? Es porque algo no sí, es que salió tan bien.
Exactamente. Creo que no deja de ser aplicable, Cintia, las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, pero también se refiere al concepto generacional. No se conformen a lo que han recibido, no se conformen tal vez a lo que han aprendido. Creo que siempre es bueno saber que se puede aprender más. Mucho de nosotros, Cintia, creo que vivimos en base a experiencias. Y a veces la experiencia no es la mejor escuela, sino los principios. Y en esos principios te pregunto, Cintia, ¿cuáles son algunos de los pilares que crees que son fundamentales como psicóloga y como psicopedagoga también para la cultura de la identidad de nuestros hijos? ¿Cuáles son esos pilares que yo como papá hoy necesito atender?
Nosotros como principios fundamentales tenemos nuestros principios bíblicos cristianos. Uh-huh. Pero aplicando a toda nuestra sociedad, que no todos son cristianos ni llevan en cuenta los principios bíblicos, ¿verdad? Yo creo que unos principales serían, por ejemplo, el valor al cuerpo, el valorarse como persona, uh-huh, el valorar más lo que soy de lo que aparento, la lealtad, el amor a la familia, uh-huh, la tolerancia. Serían para mí valores muy fundamentales.
Pilares innegociables, podemos decir.
Sí, porque ahí podríamos hablar, al hablar de tolerancia, podríamos hablar del bullying. Uh-huh. Que si nuestros hijos no tienen esos valores bien fundamentados,
sí,
van a dañar justamente la autoestima de otras personas. O ellos mismos van a tolerar, al no tener firmes esos valores, van a tolerar, ¿verdad?, que otras, claro, personas... O van a creer lo que otras personas digan de ellos mismos, ¿verdad?
Así es.
Entonces, son para mí valorar el respeto al cuerpo.
Sí.
Porque hoy día el cuerpo ya no tiene valor. Jóvenes están exponiendo sus cuerpos en cámara, ganando dinero por medio de fotografías, de videos, sí, ¿verdad? Entonces, hay mucha desvalorización.
Usaste una palabra muy generacional, que hoy ya es común, pero no para nuestra etapa, por así decirlo. La palabra bullying, que hoy vemos que es la agresión, el acoso en muchos sentidos, no necesariamente físico, vemos que aparece de forma verbal, emocional, económica, ciberbullying y todas las manifestaciones que hay. Pero en esta etapa generacional, ¿por qué afecta tanto, Cintia?
Bueno, yo creo que nos afectaba a nosotros también, pero nosotros por alguna razón normalizábamos mucho lo que era el bullying. Se hablaba mucho de resistencia, más que de resiliencia en nuestros tiempos.
Interesante.
El más fuerte sobrevivía, soportaba. Los padres mismos, vos contabas que te molestaban en el colegio y te decían, bueno, no le hagas caso, aguantá, ¿verdad? O no nos daban realmente, en pocas palabras, no le daban mucha importancia y nosotros normalizábamos. Uh-huh. No sabíamos que estaba mal, inclusive decíamos nos molestan, punto. Hoy en día no, hoy en día ya se da mucho énfasis a lo que se habla mucho, sí, de esto, pero sí hay una susceptibilidad mayor en esta generación, uh-huh, en la generación Z, como, sí, en los millennials, ¿verdad? Que le llaman la generación de cristal justamente porque por la alta susceptibilidad que tienen ellos. Uh-huh. Pero yo creo que es justamente por esta falta de identidad. Los chicos son demasiado influenciables. Porque nosotros no le estamos dando las herramientas necesarias. Uh-huh. Antes, vamos a decir, en nuestros tiempos, y no quiero decir que hayan sido mejores, como ya dije, creo que bastante dañados también venimos, ¿verdad? Pero no digo esto para culparle a nuestros padres ni hacer... no, hagamos nosotros una mea culpa y hagámonos cargo y uh-huh. cambiemos esto, ¿verdad? Uh-huh. Pero pienso que, ¿por qué digo que son más susceptibles? Porque hablando de ideología de género, en nuestros tiempos ya había esto, ya claro. se hablaba de esto, pero nosotros teníamos menos información y menos opción uh-huh. también.
Sí.
Porque nosotros nos regíamos por las normas, nosotros la obediencia era lo que primaba. Hoy en día... En nuestro afán de democracia o del libre pensar, claro. de que nuestros hijos tengan más opciones, lo que estamos logrando es, yo creo que una generación más confundida.
Sí, sí, perfectamente, lo definiste muy bien. Cintia, vos estás comentando un tema muy particular y me gusta mucho lo que estamos hablando, porque estamos hablando de cómo fallamos también muchas veces como papás. Ahora, una pregunta, Cintia, para ese papá que nos está escuchando, que de repente tiene el hijo o la hija que ya creció, todavía está con él, pero ha tomado malas decisiones, tal vez en la decisión que haya sido, sea en la decisión a través de vicios, a irse de la casa, o de repente juntarse con una persona sin casarse, digamos, para el corazón de ese papá que falló, ¿qué podríamos decirle? ¿Cómo puede seguir él trabajando la identidad del hijo a pesar del presente?
Justamente hablábamos al principio de una reestructuración y yo vengo de una familia también disfuncional, de un papá que tomó muchas malas decisiones también, de una mamá que tuvo que salir adelante como pudo con nosotras, éramos tres hijas, ¿verdad? Y yo creo en el perdón. Yo como hija de Dios haría más hincapié a volver a nuestra esencia como hijos de Dios, pedirle primeramente perdón a Dios, porque Dios restaura. Dios restaura y en el perdón hay sanidad, hay sanación. Entonces yo creo que un papá que pueda sentir que falló en su rol, que falló en sus decisiones, que fue un papá ausente y que hoy está a lo mejor cargando con las consecuencias, porque como hablamos de maldición a bendición, hay algo espiritual en la... Cuando yo, mamá, me sano, cuando yo, mamá, restauro mi relación con Dios, esa bendición le alcanza a mi hijo.
Así, exactamente.
Y hablando como profesional, pero más como hija de Dios, yo tengo muchos testimonios de mujeres y de hombres que sus hijos estaban muy mal. Y nunca hicieron terapia a los hijos, pero los padres sí, asistieron a terapia, a, vamos a decir, talleres o organizaciones que le ayudaron a sanar, a reconstruirse. Y algo, como te digo, no sabría decirte por qué ni cómo ocurre, pero cuando mamá, papá se sanan, se restauran, esa bendición le alcanza al hijo.
Amén.
Y hay sanidad, o sea, para Dios nunca es tarde.
Así es.
Dios nunca llega tarde y siempre, mientras haya vida, hay esperanza. O sea, papá, mamás, que puedas sentir que a lo mejor no hiciste bien tu tarea, hoy es la oportunidad. Amén. Hoy podés tomar la decisión. A lo mejor no sabes ni cómo.
Claro.
Pero el solo hecho de querer, de tomar esa decisión,
sí.
Yo creo que Dios va a hacer una intervención y algo va a pasar.
Amén. Bueno, el poder de la decisión.
El poder de la decisión
de decir,
y de confiar en Dios.
De confiar en Dios.
De que Él puede.
Siempre hablamos que para cortar ciclos, el primer paso es decidir. Y vos tocaste algo muy importante, Cintia. Comienza con nuestros corazones. A veces nosotros queremos forzar el corazón de nuestros hijos, pero no trabajamos nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra propia identidad, quiénes somos, qué tenemos que corregir. Y al final terminamos otra vez haciendo heridas mucho más grandes, ¿verdad? Y a veces, inclusive me sorprende, Cintia, tengo un hijo de 7 años que tiene respuestas que hoy por hoy a mí me sorprende, que estaban lejos de mis respuestas a su edad, por así decirlo. Y veo que en muchos conceptos de él, el que tiene que corregirse soy yo. Está muy interesante el tema, querida Cintia, y estábamos justamente comentando que en la Fundación, a través de este programa específicamente, que es Fundamentos para la Familia Internacional, tenemos 6 seminarios donde trabajamos la identidad y proyectamos familias. El primero de ellos es Bendiciendo Generaciones, pasando de maldición a bendición. Le sigue Transformando Generaciones, cómo superar la culpa, fortaleciendo relaciones, cortamos esos hábitos destructivos dentro de la familia, superando la ira, Pacto Amor Incondicional, cómo blindar nuestro matrimonio a prueba de divorcio y, por supuesto, bienes, riquezas y dinero, construyendo hogares sustentables. Así que quiero animarles también a ustedes a continuar formando la identidad de nuestra casa y nuestra familia, porque recién Cintia decía algo muy importante: hay esperanza en Cristo para el papá, la mamá, que derrama, coloca su corazón en las manos del Señor. Dios tiene el poder para restaurar. Pero hay un punto que no quería dejar pasar. No importa si volvemos un poquito para atrás. Hablemos de la crianza positiva. ¿Sí? Recién decíamos detrás de cámara que hay una contrariedad en lo que creemos que es correcto, que es inmediato, que es pragmático y lo que realmente transforma. Contanos un poquito sobre eso.
Sí, hoy en día se habla mucho de crianza positiva, pero ahí realmente una muy mala interpretación de lo que conlleva una crianza positiva. Una crianza positiva no implica ausencia de límites. Somos nosotros los adultos los que tenemos que darle estructura a nuestros niños. Los niños necesitan límites, los niños necesitan estructura. Y algo que también está comprobado científicamente es que los adolescentes que tienen mayores conflictos con su identidad, con su autoestima, son esos jóvenes que de niño se sintieron descuidados. Al no ponerle límites al niño, el mensaje que el niño recibe es: no le importo. Uh-huh. Porque el niño se da cuenta que está haciendo algo malo y vos no le pones un límite. Entonces, inconscientemente, el niño dice: ¿por qué? ¿Por qué me deja hacer esto que está mal? Uh-huh. ¿Verdad? Pero está la mala interpretación de la crianza positiva es dejarle que haga lo que quiera, no pegarle, no le voy a corregir, le voy a dejar que tome decisiones que ni siquiera está preparado para tomar.
Sí.
Pero tenemos la otra cara de la moneda, que es la crianza, vamos a decir, a la antigua, que es el niño va a la escuela, por ejemplo, y pega. Le pega a un compañerito y pega, le pega a todo el mundo. Pasa eso mucho en el jardín, por ejemplo, cuando empieza su escolarización. Entonces, yo, mamá, ¿qué hago? Yo le pego para que él no pegue. Entonces, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? Yo te pego, claro, para que vos no pegues.
La violencia curamos con violencia. Vos sabés que me hace acordar a un sacerdote, escuchaba una oportunidad, una reflexión de él, y él cuenta una pequeña anécdota al comienzo de su mensaje. Decía: mi madre una sola vez me pegó en la vida. Una sola vez me pegó mi madre. El resto fue tentativa de muerte, decía.
Sí. Y queremos, vamos a decir, educar o controlar. Vos hablabas recién de ira.
Sí.
Y es algo que nosotros los adultos muchas veces no tenemos dominio, no tenemos control. Y actúo porque cuando damos una corrección a nuestros hijos sin ira, el mensaje llega. Uh-huh. Pero cuando no, cuando ya a los gritos y a los cintarazos y a quién sabe qué más, ¿verdad? El mensaje que el niño recibe ya no es corrección.
Sí.
Ya es un daño que le estamos ocasionando al niño. Y el niño, como te decía fuera de cámara, te va a obedecer mientras vos tengas más fuerza. Porque hay, claro, una diferencia entre obediencia y temor. Uh-huh. Y muchos niños y adolescentes, es lo que dicen muchos padres, llegan a consultorio y muchas veces dicen: él no era así, me dice. Claro. Y ahora cambió.
De golpe me levante la,
sí,
voz, se
ahora
pone contra mí.
Cambió todo, es su junta, dice. No, claro, no es su junta. Lo que pasa es que te tenía miedo y no tenía la fuerza de enfrentarte. Pero creció y tiene fuerza y sabe que tiene decisión, que tiene opciones. Entonces ya no te tiene miedo.
Wow, qué fuerte lo que estamos
hablando.
Y no
formaste,
sí,
respeto.
Sí.
Porque el respeto, como ellos, claro, mismos te dicen, el respeto se gana, te dicen.
Sí.
Y es cierto, yo doy respeto, porque hay una frase que me gusta mucho, es muy fuerte, pero dice: no puedo escuchar tus palabras porque tus acciones gritan más fuerte.
Sí.
Nosotros queremos enseñar respeto, pero de ir respetándole a nuestros hijos.
Sí, sí.
Y nos justificamos diciendo que nosotros somos los padres, que yo hago lo que quiero, yo soy, para eso soy tu mamá, soy tu papá. Pero lo que estamos haciendo es dañar justamente la autoestima y la identidad. Después nos ponemos a llorar cuando nuestras hijas se dejan maltratar, por ejemplo, por su pareja. Pero sin embargo, desde niña en casa, papá le maltrataba, papá le pegaba, papá le denigraba, o mamá. Y está tolerando algo que nosotros le hemos enseñado a tolerar, a normalizar.
Wow. Qué tema tan apasionante, Cintia. Creo que tenemos
mucho... Es para otro programa.
Otro programa. Tenemos mucho que reaprender. Esa es la palabra y creo que tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Howard Hendrickson, un famoso autor en un libro, Enseñando para Cambiar Vidas, él decía lo siguiente: cuando dejamos de aprender, nos volvemos un agua estancada del cual nadie quiere beber. Así que sigamos aprendiendo y sigamos creciendo. Cintia, estamos llegando al final del programa rápido y tenemos mucho para hablar, pero seguramente vamos a tener la oportunidad de tenerte nuevamente con nosotros, inclusive con este tema. Y bueno, un mensaje final que puedes dejarle a esos papás que están escuchando, que todavía están en la etapa de formación, pero también a esos jóvenes que de repente sienten que no han tenido el respaldo que necesitaban. ¿Cómo seguir la vida hoy?
Bueno, quiero hablarle primero a los padres y voy a hablar como mamá, que estoy, me encuentro actualmente en ese proceso de reconstrucción, porque llegó también un punto en mi vida donde me di cuenta que no estaba haciendo bien la tarea y que yo necesitaba cambiar muchas cosas en mí, que yo necesitaba poder darle herramientas a mis hijos. Entonces, puedo decir que me encuentro en ese proceso actualmente de reconstrucción. Entonces, animarle a los padres a, yo no diría buscar su sanidad, sino perseguir su sanidad emocional para poder ser padres emocional y espiritualmente sanos, saludables, en los cuales los hijos puedan encontrar ese, más que palabras, ese ejemplo, porque todos nos hablan de sanar, todos nos dicen tenés que sanarte, tenés que mejorar, pero nadie nos muestra cómo. Entonces yo creo que somos nosotros los que tenemos que empezar y que nuestros hijos, más que escuchar, puedan ver cómo se sana.
Excelente.
Y cómo se pone eso en práctica. Y yo creo que si nosotros hacemos eso, nuestros hijos ya no van a necesitar hacer terapia.
¡Wow! ¡Qué importante! Gracias, Cintia, por tu presencia. ¿Dónde te encontramos?
Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales. Estoy en Facebook como Cintia Ríos y estoy también en Instagram como Psico Cintia Ríos, como psicóloga y psicopedagoga. También me pueden encontrar en forma física en mi consultorio que, en la ciudad de Areguá. También hago consultas online, a domicilio.
Excelente.
Entonces me pueden encontrar también ahí. No sé si puedo dar mi número,
sí,
de teléfono.
Por favor, danos un número.
Me pueden encontrar en el 0983-539845, que es mi número particular. Estoy a las órdenes también para servir.
Excelente. Bueno, y último tips, un último tips práctico para todos. Si sos pastor, lleva estos seminarios a tu iglesia, seminarios de sanidad interior y desarrollo integral a través de la Fundación Principios de Vida. Cintia, muchas gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga y con ustedes hasta un próximo encuentro.